Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, David Martín. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. ...15 de febrero de 2012... y llamamos al programa Laberinto Literario. Quizá fuera mejor el título Laberinto Crítico, porque nuestro invitado no solo se dedica a la creación literaria, también hace crítica literaria, crítica que arriesga, igual que su literatura. Juan Ignacio Ferreras, bienvenido al Planeta de los Libros.
Bienvenido a ti también.
Laberinto literario, laberinto crítico o crítico literario. O laberinto a secas.
¿Cómo te parece que laberinto está mejor? Puede dar más salidas. Al dar más entradas no tiene salidas. Está mejor laberinto.
Bueno, pues vamos a hablar de su obra y seguramente de la obra también de otros autores que están en sus estudios más actuales. Antes de empezar la entrevista y la presentación de nuestro invitado, me gustaría preguntarle por algo que me comentaba el otro día, pero no sé si va a querer que le pregunte por esto o no, pero la última vez que estuvo aquí, en esta emisora, en Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, ¿se fue?
Sí.
¿Se largó?
Sí, prefiero no recordarlo.
Muy bien. Pues entonces le presento mínimamente. Juan Ignacio Ferreras nació en Tetuán, en Marruecos, en 1929. Doctor por la Sorbona de París y por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor en numerosas instituciones académicas de Francia, España y Estados Unidos. Poeta, novelista, dramaturgo, ensayista. Ha estudiado ampliamente la novela española y la sociología de la literatura. Su obra oscila entre la crítica y la creación propia. Más de 70 libros, entre los que destacan Historia de la literatura en el siglo XIX, una versión crítica del Quijote, con cerca de 5.500 notas, la novela de ciencia ficción, España contra la modernidad, bueno, como novelista podríamos decir muchas obras, La Santa Congregación de la Inocencia o las últimas del 2011, Tres falsas novelas y Manual de fugas. Pero quizá lo que más nos ha llamado la atención es su última gran obra enciclopédica, editada por la Biblioteca del Laberinto. Curiosamente vuelve a salir la palabra laberinto. Son 9 tomos sobre la novela española desde los orígenes a la actualidad. Claro, es muchísimo, yo he tenido que resumir
bastante,
y me he quitado pues 60 títulos, por
bien,
lo menos,
está
¿no?
Bien, sí, está bien.
¿Algo que quiera añadir o precisar o...?
No es mejor,
rectificar.
No, pero además siempre es una vuelta atrás y tengo que acordarme de la cantidad de años que he estado publicando cosas y eso me envejece.
Me interesan esos 9 tomos de su enciclopedia, bueno, lo llamo yo enciclopedia.
No es una enciclopedia.
Quizás no lo es, ¿no?
Es que el problema me encontré con que en España no existe una historia de la novela española. A pesar de algunas cosas que están muy bien hechas, no hay por qué recordarme en el Pelayo, por ejemplo, con los orígenes de la novela. Pero esto viene de hace 40 años. Tú fíjate, en cuanto empiezo a hablar de algo, siempre es hacia atrás. Entonces, hace 40 años, me acuerdo, en París, en los Bouquinistas, vendían varios tomos desparejados de la historia de una historia de la novela inglesa, que no pude comprar porque no tenía dinero. Eso me acuerdo también. Entonces ahí es cuando dije, bueno, pero ¿y por qué no existe una historia de la novela española? Y efectivamente no existe, lo cual es lamentable. Entonces me puse, y son años y años, claro, recopilando cosas y haciendo estudios. En realidad los 9 tomos son 3 de catálogo y 6 de estudios. El catálogo parece una tontería, pero no lo es, porque estamos acostumbrados a hablar de las novelas sin haberlas leído. Entonces, por lo menos decirle, estas novelas están aquí. Entonces me costó lo indecible hacer el catálogo del 19. Aquello fue espantoso. Con la base de papeletas en la Biblioteca Nacional. Y ahora tenía que acabar con toda la novela actual, porque claro, la novela actual no se puede poner en un catálogo porque sería la guía de teléfonos de, no sé, de Chicago o algo así. Entonces he hecho el catálogo que hay de 1900 a 1936, dejando aparte, como natural, la novela corta, porque la novela corta son 60.000 títulos. Digo 60.000, puede ser más. Entonces eso no se puede. Ahora los autores sí se pueden recoger. Y el resto es estudiar la novela a partir del objeto. Eso es una manía, si quieres, sociológica. Es decir, yo no hablo de nada si no hablo del objeto que tengo enfrente. Cosa que la mayor parte de los historiadores, y no digamos de los soi-disant críticos de literatura, pues empiezan por ignorar la presencia de la novela. Cuando yo empecé a estudiar el 19, pues en todos los manuales decían, para el siglo XIX, por ejemplo, que la novela se había acabado en España y que había vuelto con la muerte de Fernando VII. Bien muerto está, perfecto. En 1833. Bueno, yo tranquilo, pues me voy a la Biblioteca Nacional diciendo, aquí no hay nada. Yo me encontré 200 títulos, aproximadamente.
No había muerto con Fernando VII.
Sí, no, claro, antes de morir ya había 200 y pico títulos. Algunos muy malos, la mayoría bastante malos y tal. Pero en fin, quiere decir que nadie estaba acostumbrado, por lo visto, a partir del objeto que quiere estudiar. Lo cual es admirable. Sé cómo se puede escribir sobre algo que no tienes enfrente.
Oye, a mí me suena muy actual esto de hablar de las cosas sin tener el objeto.
Tim Manzer lo llama la crítica solapada y tal. Generalmente no se lee, porque leer es muy difícil, vamos, quiero decir, es muy pesado. ¿Sabes lo que es leer un libro de caballerías a dos columnas, letra gótica? En fin, eso es espantoso.
Bueno, claro, esas lecturas de la literatura, los inicios, por ejemplo, realmente sí que son duras. Pero yo quería sobre todo ir hacia los momentos más actuales. Ese catálogo de su historia de la novela en España dice que llega hasta el 36.
Hasta el 36, sí.
Y luego...
No, la historia la hago, pero
no
sin
catálogo.
No, porque no es posible. Es demasiado...
Sería la guía telefónica.
Sí, exactamente. No podía ser.
Bueno, yo he podido ver, porque ese último, los dos últimos volúmenes que va a publicar la Biblioteca del Laberinto, de los 9 totales,
dentro de un mes y pico,
están por salir.
Parece, sí.
Pero yo he podido ver lo que imagino un pequeño anticipo, un libro que publicó hace ya tiempo en Taurus y que se puede encontrar en las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid. La novela del siglo XX desde 1939.
Claro, eso es la misma escritura, pero en chiquito.
En chiquito. Bueno, en chiquito. Ahí ya hay un ejercicio de sociología de la literatura.
Claro, había que
las
resumir.
Las relaciones entre la literatura y la sociedad que
pero
nos
eso,
ha tocado.
Eso estaba escrito más mirando, he sido demasiado tiempo profesor y estoy un poco mal formado. O sea, eso estaba dedicado exactamente a los alumnos. O sea, que lo tuvieran todo en la mano rápido y en pocas páginas, para no molestar. Porque claro, lo que más molesta al alumno son las páginas. Pero eso podría ser incluso el ensayo de lo que vino después. Pero claro, lo que viene después tiene que ver con eso y no tiene que ver. Porque en realidad toda la historia que he escrito es un fracaso. Total y absoluto. Porque lo que yo me hubiera gustado hacer sería la historia del imaginario de toda esa gente. O sea, ¿qué imaginaba la gente? ¿Qué esperaba? ¿Con qué sufría? ¿Qué miedos tenía? Eso sería una buena historia de literatura. Eso no lo he conseguido.
Claro, veo que le gusta mucho el imaginario, pero al final del imaginario a la nada, es decir, la novela española ha sido un fracaso.
¿Actualmente? No, actualmente está terminada, virtualmente, sí. Pero bueno, esos son por otros asuntos, eso es por la comercialización o la concusión, porque no tiene otro nombre, de lo que podría ser la política cultural y la política comercial de la cultura. O sea, cuando se reúnen representantes del gobierno e incluso de la familia real, para dar un premio tan mentiroso y apañado como el premio Planeta, pues se puede usted imaginar en qué mundo vivimos, ¿no? Sí. Cuando empezaron los premios, que empezaron los años 44, 45, me acuerdo, pues hombre, al principio decía, bueno, como aquí se lee tan poco, pues esto puede empujar a la lectura. Pero luego resulta que no es así. Además es la admiración porque somos el único país del mundo en el cual la editorial da un premio que va a vender, lo cual no tiene sentido, ¿no? O sea, para un francés el premio Goncourt, pues ¿esto qué es? Bueno, pues es así. O sea, todo está últimamente, desde los años 80, 85, se comercializó. Entonces ya A partir de ahí se puede lanzar a un escritor como se puede lanzar un paraguas, ¿no? Ahí ya no podemos hablar casi de en términos literarios, tendríamos que hablar en términos de comercio, de producción, de distribución.
Claro, y comentaba incluso en este anticipo que digo yo de la novela española del siglo XX que los premios literarios tuvieron una razón de ser.
Yo
empezaron realmente
sí.
bueno pues por yo un buen motivo,
sí,
¿verdad?
Porque para la gente que hablara un poco, porque claro, la posguerra fue tan horroroso, no había cultura, no había nada, pero bueno, empezaron a salir. Y luego da la casualidad que los primeros premios fueron muy buenos, porque nada
de Carmen Laforet.
Laforet se puede seguir leyendo, que es un libro del año 44. Parece mentira, ¿no? Bueno, no.
Sí.
Salió muy bien, yo no sé por qué. Y algunos otros de otro lado, me acuerdo, no está mal. Luego ya aquello se fue. Yo no me di cuenta, incluso cuando empecé a escribir esta cuestión, no me di cuenta de la comercialización de la literatura. No, no te creas que era fácil.
Claro, poco a poco cada vez ha sido más evidente. Bueno, dentro de esas relaciones de la sociedad con la literatura de las que habla, es muy importante también que los escritores se involucren, que incluso critiquen la novela, que sean críticos de lo que conocen y todavía más que lo hagan en medios de comunicación. Por eso supongo que, sí. que ha trabajado con García Viñó, al que invitamos hace unos años a Planeta de los Libros,
claro.
en La Fiera Literaria.
¿Cómo no?
Y bueno, pues ahí publicaron ahora hace poco su último número en papel, pero sí en Internet. Y en algún sitio he leído que es el único medio escrito que considera independiente, porque
claro.
los demás tienen relaciones editoriales, ¿no?
Claro, es que el problema de La Fiera Literaria no es que denuncie lo malo que es las novelas premiadas, que eso se cae por su propio peso. Yo creo que lo más interesante de La Fiera Literaria es criticar a los supuestos críticos. Es decir, cuando no hay crítica, porque el crítico se ha convertido en un gacetillero al servicio de un periódico cuyo periódico encima tiene una editorial a su cargo, pues como es natural, quedan pocos independientes, ¿no? Hombre, a mí me gusta citar La Vanguardia, pero en ese sentido no está involucrado con ninguna editorial y, por lo tanto, las críticas literarias son, hasta cierto punto, independientes. El resto es imposible. Entonces, no existen críticos. Luego, no hay una crítica normal. O sea, no hay críticos oficiales o críticos que se hayan dedicado a esto. O sea, un crítico que escribe en cualquier periódico de los que conocemos y porque no hay por qué citar, se le podía preguntar cuál es su teoría crítica. Nada, por preguntarle lo que quieras, no te va a responder nada, claro. Eso es de cajón. O sea, es gente sin preparación crítica. Ahora, que le han encargado de leer. Tiene que leer, algunas veces no lee del todo, pero en fin, hace lo que puede, defiende su puesto, digo yo.
Claro. Bueno, quiero recomendar una entrevista que le hace García Viñó precisamente en La Fiera Literaria, publicada este 2012, para los oyentes que quieran saber un poquito más de lo que piensa nuestro invitado, porque yo quiero avanzar en otros temas, por ejemplo, en esta novela del siglo española del siglo XX, a partir del 39, pues claro, se ve la importancia de la guerra civil, una novela antes y una novela después, claro, aunque hay críticos que dicen que no...
Bueno, ya se les irá pasando, no hay por qué citarlos. Entonces, es que yo me encontraba en París en el año 70, bueno, en la Sorbona. Ya, primer problema, yo pedí que pusieran en el programa La Regenta, que siempre he considerado una novela extraordinaria. Naturalmente está virtualmente prohibida aquí, solo había una edición de lujo que en aquella época valía 700 pesetas, lo cual era monstruoso. Entonces tuvimos que importar una edición de México. Bueno, estudiamos con eso, con los chavales y las chavalas. Entonces dije, bueno, pues esto es horrible. Entonces me dediqué, publiqué mi primer libro sobre la novela actual española, de los años 70, intentando recoger lo que había fuera, porque aquí no estaba recogido. Entonces tuve que pedir textos a la biblioteca de Orán, por ejemplo, con autores que luego han sido muy conocidos, pero que entonces no eran conocidos, como Sender. O sea, Sender me lo mandaron desde Argel para estudiar esta cuestión. En España no había nada que hacer. Bueno, aparte que me detuvieron el libro en la frontera, como era natural, y me pusieron una ficha y tal. Bien, pero eso no tiene importancia. Pero en aquella época, es decir, tengo que estudiar la novela actual porque me daba la triste impresión de que este régimen no iba a acabar nunca y que aquello se iba a perder. Entonces hice un trabajo bastante duro para la época y luego publiqué inmediatamente un catálogo que iba adherido al libro para demostrar, para intentar recordar todo el mundo que estaba fuera. Luego ya se han hecho cosas mejores que aquello, pero aquello lo hice por una necesidad casi en los años 70. Los años 70 aquí es que no, Sender no existía, lo cual lo decimos ahora y parece rarísimo, ¿no? Parece que no ha ocurrido. Bueno, pues, y quien dice Sender, Max Sao, dice un montón de señores que perdieron la guerra, claro.
Bueno, podríamos hablar de muchas de sus creaciones literarias. Vamos a intentar mencionar por lo menos algunas.
Espero que de fútbol no.
De fútbol en este programa tenemos a gala no hablar salvo para despotricar. Y lo lamento por los que sean forofos del deporte, pero es que también, además de lo que ha escrito de otros autores y lo que ha investigado, pues han escrito sobre Juan Ignacio Ferreras. El título que yo tengo es Geometrías del laberinto, que coordina Mireia Angulo. Sí, supongo que habrá más estudios sobre su obra, pero aquí varios autores hablan de las distintas facetas, además, sea novela, teatro. Empezando, además, por su propio hijo, Daniel Ferreras, que juega pues con una ventaja, la cercanía familiar, con más conocimientos para hablar de su obra. Ha leído hasta los inéditos.
Sí, hombre, claro.
Y doy fe de que los inéditos eran carpetas y carpetas que pude verlas.
Se ha leído todo.
Entonces, yo no sé si después de publicar tanto inédito incluso habrá que volver a estudiar a Juan Ignacio Ferreras o ya están las geometrías muy bien.
Hay más cosas ya que han salido desde entonces, pero bueno, es que en un momento dado hubo dos profesores de Alcalá de Henares. A mí en Alcalá de Henares me invitaban de vez en cuando a dar una conferencia sobre la novela precisamente y tal, y había dos profesores, dos catedráticos de allí, uno es el señor Brioso y otro es el señor Jiménez, por llamarlo Jiménez y no Pérez Jiménez, que es como se llama. Entonces dijeron, bueno, hay que hacer algo sobre tu obra porque no tienes crítica en ninguna parte. Yo, verdad, nunca he tenido crítica, ni he tenido nada. Parte de la culpa es mía, ¿eh? No, es que yo no me siento perseguido, me siento como un español más que vuelve aquí y se cree que es su patria, y no lo es. Que es lo que le va a pasar a los chicos que se van ahora, pero bueno, eso es mi...
Y la historia se volverá a repetir.
Seguro, porque aquí vivimos en un mundo tribal y cada uno defiende su puesto. Es lo que me dijeron a mí cuando volví, claro, que empezaron por negarme... Es la tesis de la Sorbona. Yo no era doctor, pero la Sorbona esa no tenía ninguna importancia. Hice otra, pero bueno.
No, pero todavía más. Además, no le querían, ¿no? En una institución, por ejemplo, tan rigurosa como es el CSIC, creo que...
Es que eso no es una hubo... institución. Es que no es una...
Ah, no es rigurosa.
No, pero yo no lo achaqué. El primer momento, claro, llegas aquí y dices, bueno, tu tesis no sirve. Bueno, entonces hago otra, ¿no? Me da lo mismo, hago otra. El total es hacer otro libro. Pero luego, por fin, te escogen para ir al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y hay un montón de gente que firma una carta para que yo no entre. Dice, ¿pero qué tienen contra mí? No tienen nada en contra mí. Tienen en contra de alguien que venga de fuera, porque les quita un puesto. O sea, no es una cuestión personal, es una cuestión peor, es una cuestión social. Entonces aquí se vive siempre en círculo cerrado. Espero que este círculo no sea tan cerrado. O sea, en un círculo cerrado donde hay una tribu que defiende sus privilegios. Y claro, a mí me llegaron a decir, pero bueno, encima que te fuiste. Yo que hace 15 años que estoy esperando mi puesto, vienes aquí a quitármelo. Es muy humano. Anticultural, por supuesto.
Anticultural totalmente.
Total, bueno, empobrece este país. En fin, todos los pobres chicos que se están yendo ahora, del tipo que sean, cuando quieran volver se van a encontrar con las mismas dificultades, ¿no? La madre patria no es madre patria, no tenemos madre, somos huérfanos. Pero, en fin, no te estaba hablando de eso.
No, bueno, pero sí enlaza con una pregunta que le quería hacer, porque en Geometrías del laberinto, estudio, Daniel, su hijo, precisamente dice que para Juan Ignacio Ferreras entender la realidad es criticarla. La función crítica es necesaria y aunque aquí no se dé mucho la crítica, ¿no?
No, aquí no se puede hacer nada.
Aquí pensar en España es criticar. No.
Entonces, si no pones en relación algo y te distancias críticamente, pero tenemos un país que no tiene sentido del humor, entonces aquí solo tenemos las payasadas de tipo metafórico, como es natural, entonces no vamos a discutir. Se ponen estúpidos con la historia de los guiñoles franceses. Bueno, yo tengo la televisión francesa y veo los guiñoles de hace años. No es que no respeten a los españoles, no respetan a los franceses, no respetan al Papa, viven de eso. Es un absurdo. Pero todo lo que sea crítica aquí no se admite. Se admitió un poco, quizá, antes de la guerra. Tenemos a un señor de derechas, como podía ser Venceslao Fernández Flórez, que hacía una crítica preciosa y la hacía muy bien, y otros. No importa si era de derecha o de izquierda, lo hacían bien. Pero ahora, últimamente, ya no. Y aquí no existe nada, no admite nadie la más mínima burla, ¿no? Eso,
lo que ocurre también es que a veces, cuando uno es crítico, puede ser que su producción crítica sea, digamos, la sitúen un poco por encima de su creación literaria. ¿Le ha ocurrido de alguna forma?
Ya me ha ocurrido muchas cosas, ¿no? Pues no lo sé. O sea, yo hice un... Cuando estaba publicando los primeros libros sobre el 19 y empecé a estudiar la Edad Media, lo primero que se me ocurrió es hacer un poema paródico completamente en tetráforos monorrimos. Bueno, lo de tetráforos monorrimos tiene su explicación, porque si uno lee el libro de Alexandre, por ejemplo, el papapam, papapam, papapam del tetráforo se le quedó en la cabeza. La única manera de sacárselo encima es hacer algo. Entonces hice algo que era poco más o menos una invasión de prostitutas en Toledo, con lo cual el arzobispo tiene que luchar contra ellas, etcétera, y de ahí viene la invención de la barraganía del clero español. Claro, esto se lo di a algunos profesores amigos, a algún académico y tal, les pareció fatal, les pareció muy mal. ¿Cómo digo?
Que su creación literaria también a veces ha sido muy crítica.
No, pero si era parodia, pero es que no... Si yo he escrito un libro serio que se llama La Gran Parodia, sobre la alienación actual, pero ¿por qué no se va a escribir, yo que sé, también escribir La Rondeada? O son 100 décimas o espinelas poniendo verde a todo el ayuntamiento de Ronda, etcétera. ¿Por qué no se van a hacer parodias? La parodia además es una gimnasia intelectual que oxigena el cerebro, por lo menos a mí.
Sí, bueno, pero lo que pasa es que aquí en España, no sé qué tal le va con eso, pero se ha declarado libre pensador, ateo, también escribió España contra la modernidad.
Claro, porque es la única explicación que cabe para lo que está ocurriendo ahora. O sea, nosotros históricamente somos el único país, uno de los pocos países de Europa, donde la modernidad no se aceptó. Gracias a Felipe II, que prohibió que salieran estudiantes españoles al extranjero y prohibió la venida de profesores extranjeros a España, y desde entonces eso está cerrado, poco más o menos igual. Entonces llegamos tarde a todo. Y aquí todo lo que sea laicismo, progreso o novedad, que son las tres características que podría ser lo moderno, aquí no se han dado. Entonces, al no darse, tenemos menos preparación democrática, menos admiración. En fin, en ningún país se puede ladrar lo que ladró el señor Unamuno, que inventen ellos, ¿no? Eso es una cosa tan monstruosa, o abajo la inteligencia, que no existe más en este país. Claro, se le puede burlar de alguna manera, que inventen ellos, que nosotros pagaremos los royalties, claro, como digo yo, pero es que no se puede pensar así, pero se piensa.
Bueno,
y eso viene de la falta, de la crítica de la modernidad, que fue desde el primer momento, claro.
Seguramente muchos oyentes ya estarán viendo la vena teatral de nuestro invitado, de Juan Ignacio Ferreras, porque realmente escribe sobre teatro, actúa además muy bien con la voz.
Me han estrenado obras de teatro en Alcalá.
E incluso hablan de su teatro, por ejemplo, la catedrática, creo que es catedrática de la Universidad de Alcalá, Carmen Resino.
No, es dramaturga, es una autora estupenda, no está muy reconocida, ha estrenado mucho. Hombre, tiene algunos estudios de los alemanes, claro, no ser tampoco de los españoles, pero esta mujer es excepcional como autora de teatro. Es poco conocida, lo de siempre, claro, el mundo comercial no es el suyo.
Claro, bueno, justamente un director de teatro como José Carlos Plaza comentaba recientemente que este país necesitaba un nuevo Valle Inclán, pero luego por otra parte decía que a sus alumnos les repartía en fotocopias siempre un artículo de Javier Marías sobre el infernal mal uso del lenguaje. No sé si se entiende muy bien.
No se entiende que un señor como Javier María, que ha escrito tan mal, se ponga a defender el lenguaje. Hombre, no se puede decir encendió un cigarrillo no usado, por ejemplo, ¿no? Y más que ese de la feria literaria ha cogido todas las las barbaridades que ha escrito. Bueno, si quiero jugar con el lenguaje, se puede jugar bien, pero hay que ser Quevedo o Góngora, si no se juega francamente mal. Pero el otro problema es cuando se reunieron para estudiar todo lo que yo había escrito, claro, se tuvieron que repartir el trabajo y hicieron, les estoy muy agradecido, pero en realidad es que yo no estoy acostumbrado a que me critiquen. He llevado una vida completamente independiente siempre, sin ningún compromiso.
Bueno, pero es un crítico que quiere ser criticado, que quiere ser...
A mí me trae sin cuidado las cosas como son. Si he vivido así toda mi vida, ¿por qué demonios tengo que depender de algo? Y además, pues, he venido aquí por ti. Y si no, ya sabes que tampoco hubiera venido.
Sí, no se prodiga, no, no se prodiga.
Nada. Hombre, a no ser que sea el clásico editor jovencito que empieza, entonces hay que ayudarle, en fin, eso sí.
Sí.
Porque tengo una moral cristiana como buen ateo, ¿no? Pero si no, no, no merece la pena.
Bueno, estos últimos minutos del planeta de los libros, yo quiero dedicarlos por lo menos a hablar de dos obras que ha publicado en el 2011, tres falsas novelas que realmente no son novelas, que esto es propedéutica literaria.
Sí. Hombre, es que yo entiendo que la novela actual, que está volviendo al costumbrismo del siglo XIX, no del siglo XX, del XIX, bueno, pues es un desastre. Entonces, o se escriben novelas para intentar reformar la novela, llevarla por algún sitio. Vila Matas lo hace, pues es un gran escritor, pero los demás generalmente no. O sea, son novelas adocenadas, no se puede decir del siglo XIX, pero es que son del siglo XIX, pues es que eran historias de familia. Entonces el problema era, si yo escribo novelas, intento renovar el género, lo cual es muy arriesgado, y una vez sale bien y una vez sale mal. Y eso son lo de tres falsas novelas. O sea, ¿cómo se puede escribir una novela que no pudo ser escrita, por ejemplo, ¿no? O la última, que es un juego casi geométrico sobre el número 7. Y ahí es el número de personajes, el número de todo 7. Bueno, se puede jugar. Con la novela hay que jugar, por lo menos para llevarla un poco hacia adelante. Pues si no, ¿de qué estamos hablando?
Y también para enseñar. Quizás ya... este libro que reúne esas tres falsas novelas es más ya... para escritores o aquellos que quieren
sería
ser escritores.
Sería para escritores si los escritores leyeran. Pero es que no leen. O sea, el problema es que no leen. No. Yo lo siento, ¿no? He conocido a muchos y generalmente no leen, no les interesa.
No, porque tienen que escribir, ¿sabes?
No
tienen
sé.
Tiempo
yo
para
nunca,
todo.
Nunca lo he entendido, no, eso nunca lo he entendido y casi nunca lo pregunto.
Bueno, otra obra publicada en el 2011, Manual de fugas. Es una novela que me ha gustado mucho. Lo primero que he empezado a leer, en cada capítulo empieza por un anuncio publicitario.
Claro.
Así es la literatura. Tiene doble sentido esto.
Sí, tiene el sentido de que al principio todos los protagonistas dependen exactamente de los anuncios publicitarios, en el sentido que están en un mundo competente comercializado, etc. La segunda parte, en vez de anuncios publicitarios, son anuncios religiosos. O sea que es un intento por parte de ellos, porque hay una desgracia, intentan los pobres salir adelante. Y la tercera parte, que ocurre en el más allá, eso es el triunfo del amor, porque eso es una novela sentimental. Esa es la única que he escrito.
Estoy deseando seguir leyéndola.
Y que yo no la quise publicar porque la primera vez que me la pasaron a máquina, me acuerdo, aquella señora me dijo, he llorado mucho. Dijo, una señora que llora con un libro mío, me entró una especie de miedo. Digo, esto no se puede publicar, esto es demasiado sentimental. Pero parece ser que no, que se lee. Pero finalmente da mucha pena, sí, parece ser que sí. Ahora, es una novela sobre el triunfo del amor.
Bueno.
Que el amor triunfa más allá de la vida, lo cual es normal.
Bueno, y está además ya pues con otros libros que va a publicar próximamente, pero no tenemos tiempo hoy,
no,
entonces
no,
le tendremos
no,
que
no,
invitar otro día, porque bueno, nos falta toda su poesía, hablar
vendré
mucho
o no
más.
Vendré.
Vendrá o no vendrá, intentaremos que venga.
Claro.
Ahí está la cuestión, y bueno, pues si no, pues igual nos permite alguna otra vez volver a visitarle y bueno, pues seguir aprendiendo un poquito sobre literatura. Nos vamos. Como siempre, gracias a todos los que nos han escuchado. Volvemos el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde. Y bueno, pues hasta entonces, que sean muy felices.